Pues vamos a hablar unos minutitos de salud, en concreto de la salud masculina, que ya sabemos que es algo de lo que cuando hablamos, pues enseguida hay bastantes oyentes que se dan por aludidos. No sé si tanto como para acudir a la consulta del urólogo, cosa que sería de lo más recomendable, como vamos a descubrir en la siguiente conversación. Porque estos días comienza la reunión, la 39ª edición ya de la reunión nacional del Grupo de Trabajo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología. Se celebra en Vigo. Allí va a haber más de 600 urólogos y se dan cita, bueno, para analizar, para debatir los avances que están marcando el presente y el futuro de la urología oncológica. Es verdad que cuando hablamos de un cáncer oncológico, pues de un cáncer urológico, perdón, es verdad que hablamos de oncología y enseguida se nos va esa especialidad a la mente. Pero ¿qué papel tiene que jugar el urólogo cuando se trata de un cáncer urológico? Bueno, pues fundamental, como podemos descubrir con el doctor Daniel Pérez Fentes. Es urólogo en el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, es coordinador nacional del Grupo Urooncológico de la Asociación Española de Urología, nos haciendo unos minutitos. Doctor, hola, buenos días. Hola, sí, efectivamente, pues hablamos de muchas cuestiones interesantes porque es una cuestión que, bueno, puede afectar a una parte importante de la población. Cuando hablamos de cáncer urológico, no nos estamos refiriendo solamente al aparato reproductor. ¿A qué órganos estaríamos englobando cuando hablamos de un cáncer urológico?
Es una pregunta súper súper interesante y súper importante, porque una de las frustraciones que a veces tenemos los urólogos, y nos pasa a veces incluso con estudiantes de medicina que empiezan, es que no saben lo que hacemos los urólogos y asumen e igualan el urólogo con la próstata y poco más, ¿no? Incluso vale, como que es el médico solamente de los varones, ¿no? Pues mira, respondiendo a tu pregunta, el urólogo es médico y es cirujano. El urólogo diagnostica, trata con cirugía, trata con endoscopia y además puede tratar médicamente tumores avanzados y metastásicos. Es decir, el tratamiento de la enfermedad avanzada no solo es responsabilidad del oncólogo médico, sino que el urólogo, en lo que atañe a los tumores urológicos, tiene una responsabilidad fundamental. Incluso en muchos de ellos lidera el tratamiento y aporta una continuidad asistencial al paciente desde su inicio, desde el diagnóstico, tratamiento, cuando la enfermedad progresa, y lo sigue tratando. Y eso aporta a los pacientes mucha tranquilidad y mucha confianza, porque no es una derivación de especialista en especialista. Tratamos cáncer de próstata, tratamos cáncer de vejiga, tratamos cáncer de riñón, tratamos cáncer de testículo y otros menos frecuentes, cáncer suprarrenal. Es decir, hay mucha patología oncológica que trata el urólogo, y no solo son los órganos, como tú me preguntabas, genitales.
Totalmente, totalmente. Es importante esto recordarlo. Es verdad que cuando hablamos de un cáncer de este tipo, me imagino que como en otros tipos de patologías oncológicas, el pillarlo cuanto antes es fundamental. Y me imagino que en esto se sigue trabajando, ¿no? En el cuanto antes mejor.
Fundamental. Y siempre recordamos que el urólogo tiene que reivindicar este papel tan importante del diagnóstico precoz, porque cambia el pronóstico. Porque una enfermedad diagnosticada a tiempo es potencialmente curable, y una enfermedad diagnosticada tarde, aunque hoy podemos aplicar tratamientos excelentes que tienden a intentar cronificar la enfermedad, es decir, que el paciente viva muchos años con una excelente calidad de vida, ahí la curación ya es mucho menos probable. Por eso, no solo deben ser estas campañas que hacemos en noviembre con el movimiento Movember, sino que el cuidar la salud urológica, en este caso en el cáncer de próstata, la salud del varón, tiene que ser algo de concienciación y durante todo el año. Desgraciadamente, los varones, al menos la generación de varones que estamos atendiendo ahora, en torno a 60, 80 años, que pueden tener un cáncer de próstata, tienen cierto tabú y cierta reticencia de acudir al urólogo. Para mí, la envidia sana, no soy una persona de envidias, pero sí que envidia sana, y el espejo donde me miro es el cáncer de mama.
Sí.
Las mujeres juegan en otra liga.
Total.
Las mujeres son conscientes de la importancia de su diagnóstico precoz, de su mamografía, porque eso salva vidas. El varón, sin embargo, hasta que lo cambiemos, y estamos en ello desde la Asociación Española de Urología y conmigo como coordinador al frente del Grupo Oncológico, el varón es mucho más reticente. El varón tiene esos tabús y hasta que no tiene algún síntoma importante, no va al urólogo. Y, desgraciadamente, cuando el cáncer de próstata da síntomas, ya no es curable. Y ahí muchas veces los varones acuden forzados por sus mujeres, tristemente, son ellas las que los llevan a la consulta y le dicen, oye, tienes que consultarte. Y muchas veces por tabú acuden tarde, sí.
Ay, doctor, qué importante es eso que está diciendo, porque yo creo que es verdad que se salvarían vidas, literal, si efectivamente esos hombres hablaran un poquito más, entre ellos incluso. Y estoy de acuerdo, de un año a esta parte, es que nosotras hablamos mucho. Me he notado algo, ahí pues vete a hacer la mamografía, pues llama a la médica. A mí me hicieron la mamografía la semana pasada, me molestó, no me molestó, me apretaron, ¿no? Creo que se habla y creo que eso es fundamental que se hable y creo que los hombres no lo hacen. Es más, todavía retrasan una visita por prefiero no saber. Pero claro, esto os tiene que crispar muchísimo a los profesionales.
Sí, yo además siempre digo esta misma frase y se lo digo a los pacientes. La masculinidad mal entendida resta años de vida.
Ya. Ya, ya, ya. No solo la masculinidad en cuanto a prevención, sino también me imagino que en lo llevadero que se hace un tratamiento, ¿no? Es decir, creo que hay muchos varones que es verdad que luego tienen pues mucha preocupación, ¿no? ¿Cómo voy a quedar si tengo que pues extirparme la próstata? ¿Cómo voy a quedar si me hacen quimio? La radio en esta zona, fíjate, ¿cómo voy a quedar? Sí. Claro, ahí el acompañamiento del urólogo me imagino que es fundamental, ¿no?
Hay dos tipos de acompañamiento que tenemos que hacer. Por un lado, el profesional, el del urólogo, que va a aportar esa credibilidad y esa evidencia científica que conoce, que le puede dar los datos de lo que puede pasar y lo que no. Y luego está el apoyo de asociaciones de pacientes, ¿no? Estamos intentando que los pacientes con cáncer de próstata se movilicen, se asocien. El poder acudir a una asociación de pacientes donde ves enfrente de ti otros... varones que han pasado por ese mismo problema, sí, te ayuda a entender mejor lo que puede pasar y a gestionar mejor ese conflicto emocional que a veces en una consulta de urología, que por la sobrecarga asistencial no tienes todo el tiempo que quisieras, pues ni el paciente puede expresar esas emociones, ni tú puedes tener ese tiempo para poder ayudarle a gestionar esas emociones o a resolver esas dudas de una forma completa, que es lo que necesita. Es muy difícil en una consulta de 10-15 minutos explicar al paciente que tiene un cáncer, que las opciones de tratamiento son una cirugía o una radioterapia, explicar ventajas y desventajas de cada una y decirle, y ahora usted elija, ¿no? Es posible que cuando le has dado el diagnóstico ya se ha quedado el paciente bloqueado y no te ha escuchado nada más. Entonces, las asociaciones de pacientes son fundamentales y creo que es una de las líneas estratégicas de nuestro grupo el trabajar para fomentar el asociacionismo de pacientes. Como te decía al principio, el copiar el ejemplo del cáncer de mama es fundamental. Está todo inventado. Si a ellas les funciona tan bien, hagámoslo nosotros también con nuestros varones.
Sí, sí, yo creo que se ha avanzado muchísimo. En cuanto a los tratamientos de este tipo de cánceres, es verdad que también hemos visto una auténtica revolución en estos últimos años. Se me viene a la cabeza muy rápido la cirugía, ¿no? Con el robot Da Vinci, que ha ayudado a limar al mínimo, ¿no? Esa cirugía para que sea muy, muy, muy exacta. ¿Por dónde van los derroteros del futuro del tratamiento ahora mismo de estos cánceres?
Bueno, yo creo que hay que distinguir dos escenarios, ¿no? En la enfermedad localizada, la cirugía desde luego cobra un papel fundamental y podemos hacer cirugías más precisas y con menores secuelas o sin secuelas para los pacientes, con una reincorporación a la vida laboral o a la vida personal inmediata. Pero fíjate, yo no hablaría tanto de técnicas como cirugía o radioterapia en la enfermedad localizada. Hablaría de que el futuro, ya el presente, pero desde luego el futuro en los próximos años de la urooncología, es la medicina de precisión. Es la importancia de elegir el tratamiento que sabemos que va a ir bien al paciente. Es decir, si yo sé a priori que este tipo de cáncer, por estas características moleculares que tiene, no va a ir bien con esta opción, no se la ofrezco. ¿Para qué? Iré a la otra opción que sí que responde. Esto lo hacemos en enfermedad localizada y lo hacemos cuando la enfermedad hemos llegado tarde y tiene una enfermedad ya con metástasis. Sabemos que entendiendo mejor las características biológicas del tumor, podemos ofrecer tratamientos dirigidos a esa específica alteración que tiene el paciente. Y eso mejora muchísimo los resultados de los pacientes. Es decir, no es ofrecer muchos tratamientos, sino elegir el tratamiento que sabemos va a responder mejor o va a poder curar o va a poder duplicar la supervivencia de nuestros pacientes.
Qué bien que se vaya afinando cada vez más, ¿no? Digamos. No sé si para terminar podría darnos alguna recomendación, ya sé que es verdad que nos ha hablado de varios órganos, me imagino que cada uno, por lo tanto, de las especialidades, ¿no? Serán pues muy específicas, ¿no? Y serán muy diferentes, pero recomendaciones generales de cuidado de los pacientes. Mira, para intentar prevenir una enfermedad así, ¿las hay? ¿Algo generalizado que podamos seguir?
Sí. De forma muy resumida, porque lógicamente esto exigiría un mucho más tiempo, te diría, para el cáncer de próstata que no da síntomas, porque cuando está localizado no da síntomas, si tengo antecedentes familiares, a los 45 años acercarme al urólogo para una primera valoración. Uh-huh. Si tengo antecedentes familiares directos, padre, hermanos, tíos, de cáncer de próstata, incluso si tengo de mama y de ovario que se asocian con el cáncer de próstata, uh-huh, a los 45 me voy al urólogo para hacerme una analítica y a partir de ahí estableceremos la hoja de ruta de seguimiento. Eso no significa que vayas a tener un cáncer, pero como tienes más predisposición, revísate antes. El resto de varones, a los 50 años, deberían acercarse al urólogo, al menos para hacer una primera valoración. Y a partir de ahí, en función del resultado de la analítica, haríamos un seguimiento individualizado en función de las probabilidades de riesgo que tiene. Eso en próstata, porque no hay síntomas. En el resto de tumores, en la vejiga, que nos importa mucho y que es una revolución en los últimos años a nivel terapéutico, si yo veo sangre en la orina, por favor, no miremos para otro lado, no caigamos en el error de, bueno, es que a lo mejor es una infección, me trato con antibióticos, al final el sangrado cede. No, si tú tienes sangre en la orina, eso no es normal. Puede ser por una infección o puede ser por otras causas, entre ellas un tumor de vejiga, donde el tratamiento rápido y precoz cambia totalmente el pronóstico. Lo mismo sucede con el cáncer de riñón. Si tengo sangre en la orina o tengo dolor lumbar, ahí sí que debo acudir al urólogo. Esos son los tres principales cánceres urológicos y las tres principales recomendaciones que yo te daría como coordinador de forma resumida.
Vale, interesante. De forma más general, claro, a nivel oncológico, no fumar sigue estando también ahí en el top,
exacto,
¿verdad?
El cáncer de vejiga es el más afectado por el tabaquismo, de una forma muy, muy clara, no tanto la próstata y el riñón, pero desde luego las recomendaciones generales que valen para salud cardiovascular y también para salud oncológica, no solo de tumores urológicos, para cualquier otro cáncer. Dieta mediterránea, evitar el sedentarismo, no tener sobrepeso, una actividad física adecuada, no fumar. Es decir, todo ese tipo de hábitos saludables que ayudan a tu salud general, pero también a cualquier tipo de tumor.
Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y también por ese mensaje que me parece fundamental. Doctor Daniel Pérez Fentes, desde esta reunión nacional del Grupo de Trabajo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología. 600 urólogos allí. Ya habrán dejado alguno por el Estado para que pueda seguir atendiendo, porque, madre mía, ¿cómo está Lugo? ¿Cómo está Vigo estos
Vigo
días?
Está precioso. Estoy ahora mismo viendo la ría de Vigo desde este precioso auditorio que tienen en Vigo y además rodeado de compañeros que están demostrando un apoyo al programa excepcional.
Qué bien, me alegra escucharlo. Muchas gracias por atendernos, doctor.
Egunon, eskerrik asko, buenos días.
Gracias, buenos días.